El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. 7:30 pasadas. A esta hora Luis Rubiales sigue siendo presidente de la Federación Española de Fútbol. A esta hora, porque mañana por la mañana ya veremos. Luis Rubiales sabe que está cada vez más solo, cada vez más rodeado, cada vez en una situación más desesperada. Así que si estaba pergeñando cualquier parche para agarrarse de alguna manera al puesto, lo tiene difícil, y más después del paso que ha dado hoy la FIFA, que le abre un expediente y una investigación. Así que no dejemos, en cualquier caso, que lo de Rubiales, lo malo, tape lo bueno. Y lo bueno nos llega desde el Mundial de Atletismo. Un hombre y una mujer y un hombre, María Pérez y Álvaro Martín, han conseguido algo realmente increíble.
El domingo yo fui campeona del mundo. Álvaro el sábado fue campeón del mundo. Pero el domingo fueron 24 campeonas del mundo. Y aunque el beso de Rubiales se ha hecho muy viral, mañana este señor, yo, vamos a hacer portada. ¿Por qué? Porque hemos tenido que volver a hacer lo mismo que hicimos sábado y domingo para que la gente nos quiera un poco.
Bueno, no sé, si les queremos, desde luego les admiramos un montón. En 20 y en 35 kilómetros marcha, 4 medallas de oro para España. Vamos a arrancar por ahí, por el Mundial de Atletismo. En nuestros titulares, Carlitos Rodríguez y yo, te contamos ya lo imprescindible a esta hora para estar al día.
Estos dos oros de la marcha española siguen dejando a la selección española segunda en el medallero, solo por detrás de Estados Unidos. En estos momentos comienza la final de salto de longitud masculino, sin participación española, y para esta noche quedarán las finales del 400 lisos masculino, 100 y 400 vallas femenino. Y por cierto, acaba de terminar la primera semifinal del 5000. Se han metido los dos españoles en la gran final, Umeis y Katir, que ha ganado la serie.
Bueno, pues cuando sepamos mañana a esta hora de la tarde ya por fin qué ha pasado con Rubiales, el Real Madrid se estará preparando para abrir la tercera jornada de Liga. Ancelotti ha confirmado el debut de Kepa frente al Celta. Asegura que la plantilla está cerrada y no teme que el fútbol árabe se lleve a alguno de los suyos.
¿Habría alguna posibilidad de que llegara al equipo algún refuerzo de última hora o nos lo descarta al 100%?
Descarto, 100%. Todos los jugadores que tenemos en la plantilla están focalizados en esta temporada. ¿Alguien puede cambiar de idea? Yo esto no lo sé, pero no tengo miedo de esto.
El Atlético de Madrid juega desde las 7:30 en Burgo de Osma la décima edición del Memorial Jesús Gil contra el Numancia. Simeone solo se ha llevado a 9 jugadores de la primera plantilla. De los habituales están en el 11 titular Llorente, Morata, además del regreso de Nahuel Molina una vez superada su lesión. El resto descansan pensando en el Rayo.
Un Rayo que trabaja a marchas forzosas en la colocación del nuevo césped, que va a llegar muy justo para el derbi del lunes. Bueno, de hecho, tiene pinta de que va a llegar fatal. Se sigue trabajando en la llegada del rumano Ratiu, que esta mañana ya no ha entrenado con el Huesca. Y hoy hemos conocido que una leyenda rayista no cuelga las botas todavía y continúa dándole patadas a la pelota. Se llama Coque, ¿te acuerdas?
Tú me dices a mí que este último baile no puede ser el mejor último puto baile de toda la historia de la humanidad. Que por si no me conoces, me presento. Y si me has olvidado, te lo vuelvo a recordar. Soy Coque Andújar y soy nuevo jugador del Atlético San Lucas.
En el Getafe, Bordalás recupera efectivos y vacía poco a poco la enfermería, porque Arambarri y Carmona entrenan ya con normalidad y podrían llegar para el partido del lunes ante el Alavés. El que está descartado es Alderete.
Baloncesto. La selección española está ya solo a 2 días del debut en el Mundial. El sábado jugamos contra Costa de Marfil. ¿Podemos soñar con un nuevo éxito del baloncesto español? Responde Scariolo.
Creemos que hemos ya dado suficientes pruebas de que este equipo llega al máximo de sus posibilidades, y si no conseguirá una medalla, si saldrá con la sensación de haber competido y haberlo dado todo, habrá conseguido hacer su trabajo y habrá cumplido con su obligación.
Una más de baloncesto. El Real Madrid ha renovado al lesionado Carlos Alocen hasta junio del 25.
Y este fin de semana vuelve la Fórmula 1 tras unas cuantas semanas de parón. Desde mañana, con los entrenamientos libres, arranca la 14ª prueba del Mundial, el Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Zandvoort.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Bueno, igual te pasa como a nosotros, que estamos ya un poco saturados del asunto Rubiales, pero necesitamos y queremos saber el final de la historia, porque ese beso, ese error monumental del presidente de la Federación, esa falta de respeto, todo el mundo coincide, evidentemente, que intolerable a una de las jugadoras, ha tapado otras muchas cosas y está tapando, por ejemplo, lo bien que lo están haciendo los nuestros en el Mundial de Atletismo. Tenemos, como te decíamos antes, una mujer y un hombre, María Pérez y Álvaro Martín, que se han puesto a competir en las pruebas de marcha y que se han colgado 4 medallas de oro, Gonzalo.
Sí, ahora ya sí, ahora ya mira para atrás, Álvaro Martín, ahí está en esos últimos metros, en esa moqueta de la Plaza de los Héroes, mira para atrás tranquilamente,
sí,
quiere
sí.
Su bandera, quiere su bandera.
El día más grande de la historia de la marcha española.
Pues ahí está María Pérez, la granaína, campeona del mundo, ahí está con esa bandera española. Ante el aplauso de toda la gente que está en pie.
Es una realidad, no estamos soñando. Este es el sonido de la llegada a meta de Álvaro Martín y María Pérez, que terminaban fundiéndose en un emotivo abrazo que representaba un día histórico para el atletismo español. Un Álvaro Martín emocionado que dio todo y que consiguió llevarse el oro a base de un esfuerzo sobrehumano que lo llevó al límite.
He pasado muy mal, pero era una cuestión más psicológica. Decía, aguanta aquí a muerte, que si tienes que llegar a meta en ambulancia, llegamos a meta en ambulancia. Y ya que nos recojan, y ya cuando he visto que él también estaba sufriendo mucho, he decidido hacer un ataque más psicológico porque iba muerto. Y yo digo, ahora ya este es el último ataque, ya no hay más.
Y quien dice muerto, dice más vivo que nunca. Lo mismo que le sucedió a María Pérez, que había perdido cualquier atisbo de conciencia con respecto a lo que le quedaba por delante. Y que con su segundo oro en el Mundial sigue en una nube, sigue soñando despierta.
Sí, ahora mismo estoy en un sueño, si antes con el 20 estaba en un sueño... Bueno, lo digo, es que cuando pasé la meta con el otro chico, le han dado la campana y entonces pensaba que nos quedaba una vuelta, porque como ya somos tantos, no sé si somos doblados, hay tantos kilómetros, pierdo un poco la noción del tiempo, pero un sueño hecho realidad por dos.
Dos estrellas, dos talentos y dos motivos más que sumar a la lista para sentirnos orgullosos del atletismo en nuestro país. Porque si el mundo del deporte y los medios de comunicación fuéramos un poco más justos, no habría duda de quién debería llenar las portadas de hoy.
El domingo yo fui campeona del mundo, Álvaro el sábado fue campeón del mundo, pero el domingo fueron 24 campeonas del mundo, porque la del fútbol ganaron, y aunque el beso de Rubiales se ha hecho muy viral, mañana este señor, yo, vamos a ser portada, ¿por qué? Porque hemos tenido que volver a hacer lo mismo que hicimos sábado y domingo, para que la gente nos quiera un poco.
Porque nosotros sí os queremos a todos.
Claro, y os alegramos siempre.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Luis Rubiales lleva 2 días encerrado en su despacho. Por un lado, intentando pergeñar alguna salida para contentar al gobierno que le ha exigido que se marche. Y bueno, pero que fuera una salida temporal para no olvidarse todavía más adelante de la posibilidad de seguir siendo presidente. Y por otro lado, se está dando cuenta que cada vez está más solo, porque son muchos, y ahora lo vamos a detallar, los que le están diciendo, oye, en la asamblea de mañana a las 12, ni nos esperes. Por ejemplo, todos los clubes de primera y segunda división, que claro, van de la mano de la Liga y evidentemente no quieren saber nada de aparecer en esa foto con Rubiales. Y ojo, porque además la FIFA hoy ha dado un paso, no la UEFA, de la que Rubiales es vicepresidente, pero sí la FIFA. Ha dicho la FIFA que abre un expediente disciplinario, una investigación. Ramón, ¿qué hay detrás de ese anuncio de la FIFA?
Pues La apertura del expediente o la entrada de FIFA a través de ese expediente disciplinario supone, evidentemente, que pueda tener graves consecuencias para Luis Rubiales, ya sea desde el punto de vista del código disciplinario o ya sea bien desde el punto de vista del código ético, ¿eh? Porque estaríamos hablando de que solo por su comportamiento podría llegar a ser inhabilitado durante 2 años, tanto por su comportamiento en el palco como por su comportamiento con Jenny Hermoso. Vamos a ver en qué deriva, pero sin duda es un paso importantísimo que FIFA haya entrado.
Sin duda. Ayer el presidente del Getafe fue contundente. Rubiales tiene que dimitir. Esto ha dicho hoy Cerezo en La Sexta.
Todos debemos ser consecuentes con lo que hacemos y con lo que decimos, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa fundamental. Entonces yo creo que él tendrá que hacer lo que considere oportuno, pero vamos, yo creo que lo que sí que tiene que hacer es la posibilidad de que presente su dimisión.
Y el fútbol vasco es de los también que se han mojado. ¿Y de qué manera? La federación y los clubes. Este es el presidente de la Real Sociedad.
Rubiales debe dimitir, señora Perribay.
A ver, yo creo que está claro. Sí, creo que primero, sí, sinceramente no sé cómo podría actuar la Asamblea. No sé si la Asamblea, si estuviese, podría votar o no su dimisión. Me imagino que sí, si lo hubiesen puesto en un punto de orden del día.
Total, Ramón, que empiezas a hacer números de quiénes van a ir mañana a la Asamblea y a Rubiales no le salen las cuentas.
La gran duda ahora es si va a lograr el quórum necesario. Necesita 71 en la primera convocatoria, 46 en la segunda convocatoria. Ahora mismo, como bien sabemos, hay territoriales, empezando por la Vasca, que han dicho que no van a acudir, y ya es seguro que tampoco van a acudir los 20 clubes del fútbol profesional, 11 de primera y 9 de segunda. Veremos cuántas bajas más hay y si finalmente se celebra, y luego veremos a ver qué medida adopta, lógicamente, en esa asamblea Luis Rubiales o comunica, porque eso va a suponer que actúe y de cómo actúe el Consejo Superior de Deportes y el Gobierno a raíz de la decisión que tome, siempre y cuando no sea la dimisión.
En los primeros días, la verdad es que todos echábamos en falta que el fútbol masculino se mojara. Pero se ha abierto la veda y ya es una cascada tremenda de opiniones. Por ejemplo, Ancelotti.
Es un tema muy delicado esto. Creo sí, como ciudadano, creo que como la mayoría de la gente, ha sido un comportamiento que no me ha gustado, obviamente. Solo esto, creo que como comportamiento no ha sido un comportamiento de un presidente de una federación.
Aunque, claro, los entrenadores que han ido hablando hoy, lo primero que dicen es serán los organismos oficiales los que tengan que ver qué hacen con él. Pero vamos, que lo que les parece el beso lo tienen claro. Este es Rafa Benítez, el entrenador del Celta.
Primero tenemos que hablar del éxito de la selección femenina, que ha pasado en segundo plano, por desgracia. Entonces, yo creo que esa es la noticia. Yo creo que eso es un exitazo y eso es lo primero que hay que recalcar. A partir de ahí, yo creo que todos hemos visto un comportamiento y coincidimos todos en que no ha sido correcto, y luego ya están las autoridades competentes para tomar decisiones.
Michel, entrenador del Girona.
De Jenny, y si ella se ha sentido agredida, pues es un hecho que no tenía que haber ocurrido y que está muy mal. Muy mal, y que puede tener consecuencias.
Alguacil, entrenador de la Real Sociedad.
Bueno, yo lo que tengo claro es que se define en una palabra y es inaceptable. Creo que con eso está todo dicho.
Pero todavía ningún futbolista, ninguno de los futbolistas habían mostrado la más mínima solidaridad o se habían querido mojar con sus compañeras de la selección, con Jenny Hermoso sobre todo. Hasta que hoy Isco ha hablado en Telecinco.
Si no fue consentido, yo creo que es un abuso de poder y bueno, le mando todo mi apoyo a Jenny.
Isco sí, el resto, hombre, algo podían haber dicho, porque evidentemente forman parte del mismo negocio, del mismo deporte, son sus compañeras. Pero bueno, el que más y el que menos anda midiendo mucho sus pasos porque no se sabe cómo va a acabar esta historia. Lo dicho, mañana en teoría a las 12, asamblea extraordinaria en primera convocatoria, 12:30 en segunda, pero quizá a esa hora Rubiales ya le haya dicho a su junta directiva y a los presidentes de las territoriales que sí, que me voy. Será un adiós definitivo, mañana lo contamos. Venga, vamos a la Liga, que mañana va a ser un viernes extraño, Carlos.
Sí, 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 porque no es habitual que a estas alturas de temporada el Real Madrid juegue un lunes. Ha pasado en otras temporadas ya cerquita de final, cuando a lo mejor tenía que jugar una final de Champions en miércoles y se le adelantaba la jornada al viernes para tener más días. Pero lo cierto es que el Real Madrid abre mañana la jornada para los madrileños en primera, 9:30 en Balaídos. En lo deportivo, Nacho, con pocas novedades, porque los 5 lesionados que están estas últimas semanas son los mismos que tiene Ancelotti. Y como decíamos al inicio del programa, ha confirmado que Kepa va a ser titular mañana en Balaídos, algo que ha valorado también el técnico del Celta, Rafa Benítez.
Le quería preguntar si tienes decidido ya el portero de mañana y si ese portero va a ser Kepa.
Sí, va a ser Kepa.
Kepa ha sido, me parece que fue el portero más caro, el traspaso más caro de un portero en la historia. Por lo tanto, estarás hablando de un grandísimo portero. Y yo creo que ahí Courtois estaba a un nivel que era posiblemente el número uno, pero Kepa es un porterazo y Lunin de hecho lo ha hecho bien. O sea que yo creo que ahí pierden poco relativamente, porque además les atacan poco, les tiran poco. O sea que no creo que sea determinante.
Para todos los que se preguntan, oye, ¿y el pobre Lunin qué ha hecho? Si ha jugado 2 partidos y ha jugado bien. La clave ya la dio Ancelotti. Lunin tiene menos experiencia que Kepa.
Sí, y ya está. Y además ya decimos que Kepa es un portero muy del agrado de Luis Llopis, el técnico que entrena a los porteros en el Real Madrid, y ha sido el que más ha pesado a la hora de que viniera al conjunto merengue. Nombres propios que han salido en la rueda de prensa de esta mañana de Ancelotti, por ejemplo, de nuevo el asunto Vinicius y su nueva posición esta temporada. Interesante lo que ha vuelto a decir acerca de su delantero brasileño.
La verdad es que no lo estoy forzando a jugar por dentro. Él creo que tiene la calidad, la inteligencia para elegir dónde mejor ponerse en ataque. Dicho esto, yo creo que en una posición más por dentro es más fácil que tenga oportunidad, porque jugar más por dentro significa que tú puedes marcar con un toque. Si se juega por fuera, nunca puede marcar con un toque, pero yo creo que tiene que aprender cómo moverse en el centro del área. Él lo va a aprender.
Y tercera oportunidad para ver a Bellingham, que evidentemente es la sensación del Madrid en este inicio.
Absolutamente. Pregunta clara para Ancelotti, si le ha sorprendido este comienzo tan rutilante, y también, por supuesto, para Benítez, ¿cómo lo va a parar?
Me ha sorprendido, no, porque yo creo que Bellingham no era exactamente una posición de 10 los partidos que han jugado en el Dortmund, pero en el Dortmund ha mostrado de ser un jugador muy vertical. Puede ser en el Dortmund más con balón que sin balón, pero era un jugador vertical. Creo que la adaptación ha sido muy buena porque, como he dicho, él es un jugador muy inteligente y se mueve muy bien sin balón.
Claro, bueno, 2 millones por un jugador, pues tiene que ser bueno. El otro día yo escuchaba, no, es que es rápido, es que técnicamente, claro, por eso has pagado 100 y pico millones, o cuando vas y pagas con 19 años 45 millones por Vinicius o por Rodrigo, pues ya sabes que estás fichando algo que va a ser bueno. Que Bellingham es un gran futbolista, sí, y que lo está haciendo muy bien, por supuesto. Por eso tenemos que trabajar mucho nosotros ahora para ver si somos capaces de contrarrestarlo.
Claro, sí, parece una obviedad lo que dice Rafa Benítez, pero lleva toda la razón. No es ninguna sorpresa que Bellingham tenía una pinta estupenda.
Sí.
Otra cosa es que te puede sorprender lo rápido que se ha adaptado.
Sí, porque luego además todos tenemos en mente seguro varios casos. Hay futbolistas con un precio muy caro, muy elevado, y luego, por lo que sea, su rendimiento en el terreno de juego no tiene nada que ver con lo que cuestan.
Oye, Luka Modric, porque en los 2 primeros partidos, en el primero apostó por un centro del campo de los jóvenes, en el segundo metió a Kroos, y Modric en los 2 ha sido suplente.
Ha jugado 2 ratitos, algo raro para Luka Modric en este inicio de temporada con respecto a las otras temporadas en el Real Madrid. Esto ha dicho Ancelotti sobre el nuevo rol de Luka en el equipo.
Es verdad, es una situación inusual para él, que no está jugando de costumbre. Es un momento particular de la temporada porque hay un partido cada semana. Obviamente no está contento, pero está muy, muy bien. Va a aportará. La verdad es que para todo el mundo, yo incluido, es una situación un poco particular, que un jugador como Luka Modric, siempre acostumbrado a jugar desde el primer minuto, no juega desde el primer minuto. Va a aportar en esta temporada como ha aportado en las temporadas pasadas.
Otra cosa es la paciencia que tenga Modric, que yo creo que en cualquier caso, por ser como es, no se va a convertir en un problema.
Yo creo que no. Él ha tomado además la decisión de continuar esta temporada en el Real Madrid, teniendo ofertas mareantes también desde Arabia, pero al menos este año, con la Eurocopa de fondo, quiere seguir compitiendo al máximo nivel en el Real Madrid.
Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
El partido, por cierto, a las 9:30
de la noche.
Desde las 9 lo contamos aquí.
Eso es, con el arbitraje de Díaz de Mera.
En Onda Madrid. Hablando de partidos, hola Bonilla.
Hola, muy buenas, Nacho.
Me escucho con un poquito de eco, pero no importa. Está jugando desde hace un rato el Atlético de Madrid el amistoso en Burgo de Osma.
Sí, es Memorial Jesús Gil. Desde las 7:30 se ha iniciado el choque en tierras sorianas, el Atlético de Madrid ante el conjunto del Numancia. Ahora mismo llevamos 20 minutos con empate a cero en el marcador. El equipo de Simeone, que está formado por Gerbich en portería, Molina, Soyuncu, Kostic y Javi Galán en defensa, Saúl, Llorente, Albert Moreno y Lino en el centro del campo, Riquelme y Morata como hombres más adelantados. Como te digo, no se ha movido el marcador, aunque ha habido dos remates por parte del conjunto rojiblanco. Uno de ellos de Riquelme, que despejó el portero numantino, y otro posterior de Saúl, que envió el guardameta del Club Deportivo Numancia a saque de esquina. Pero por ahora no se mueve el marcador en ese Memorial Jesús Gil y Gil en Burgo de Osma, con ese empate a cero en el marcador entre el Atlético de Madrid y el Numancia. Uh-huh.
Bueno, quizá lo más destacado es que Nahuel Molina vuelve a tener minutos y le viene muy bien al Atlético de Madrid. Oye, Enrique Cerezo ha hablado de Joao Félix.
Sí, mira que habíamos hablado de Joao Félix, que, uh-huh, que muchos lo hemos dicho, que no estaba a gusto en el Atlético de Madrid, que no quería jugar en el Atlético de Madrid, pero el presidente del conjunto rojiblanco hoy en declaraciones a La Sexta creo que ha sido claro y contundente. El futbolista portugués no quiere seguir en el Atlético de Madrid y así lo ha dicho Enrique Cerezo.
Hombre, Joao Félix está claro que no quiere jugar en el Atlético de Madrid. Ahora, que luego le quieran en otros equipos, eso ya es otra cosa diferente. Pero de momento, aunque no quiera, sigue siendo jugador del Atlético de Madrid.
Te digo una cosa, Bonilla, si no es porque su voz, me sorprende la rotundidad de Enrique Cerezo, que normalmente suele ser mucho más diplomático, suele torear de izquierda.
Sí, evidentemente, pero yo creo que la situación se ha tornado tan complicada para el Atlético de Madrid, para el propio jugador, para la entidad, para el técnico, que indudablemente yo creo que tienen que poner todos las cartas boca arriba y sobre la mesa. Yo creo que Joao Félix tiene claro que no quiere continuar en el Atlético de Madrid, que su futuro podría estar en el FC Barcelona, siempre y cuando el equipo blaugrana dé el dinero que quiere el conjunto colchonero, pero de no ser así, pues indudablemente lo que sí tiene que buscar el Atlético de Madrid en estos pocos días que quedan de mercado es un equipo para que se pueda marchar el futbolista portugués.
Oye, si te cruzas de aquí al lunes con alguien del Atleti del equipo, ya les puedes decir que se van a encontrar en Vallecas un césped dudoso. Vamos a dejarlo en dudoso, porque las imágenes que hemos visto hoy que ha grabado Telemadrid, con esos tepes todavía a medio poner, la verdad es que no anuncian nada bueno para el lunes. Ya veremos.
Ya veremos, sí, pero evidentemente todavía quedan varios días. Así que esperemos que coja bien el césped vallecano.
Ajá. Bueno, vamos precisamente a eso. Gabriel, al césped de Vallecas y la última hora del Rayo y del Geta.
Pues ahora mismo el estado del césped en Vallecas es un poco incógnita. Más bien el cómo va a llegar. Se ha visto a los operarios colocando las planchas de hierba y se ve arena también. A destajo están los trabajadores para que lleguen condiciones decentes para el partido contra el Atlético de Madrid el próximo lunes a las 9:30. Así que de aquí a 4 días será un enigma el buen estado del césped. En el tema bonos, ayer hubo colas hasta las 11 de la noche para adquirir los últimos 612 abonos. El club ha anunciado esta mañana que se ha puesto en marcha la inscripción en lista de espera, ya que el club intenta ampliar el aforo y el cupo de abonados para esta temporada. En cuanto a llegadas y salidas, hoy el lateral rumano Andriy Ratiu no ha ido a entrenar con el Huesca y se espera que el Rayo anuncie su fichaje por una cifra cercana al millón de euros. Y todo en una semana en la que el Rayo espera anunciar la salida del portero Miguel Morro al Villarreal B cedido. Y también veremos si salen José Pozo, Andrés Martín, Bebé y Falcao. En el Getafe, el equipo de Bordalás ha vuelto a los entrenamientos tras 2 días de descanso, doble turno por la mañana y por la tarde. Y ojo, porque hay buenas noticias. Mauro Arambarri y José Ángel Carmona se han entrenado con el equipo y podrían estar el próximo lunes en el partido contra el Alavés. El Getafe va así vaciando la enfermería. Alderete es seria duda para el lunes debido al edema que tiene en la rodilla y los lesionados de larga duración, Milla y Unal.
Con baloncesto la vida desde luego es mucho mejor, así que Elena, a los que nos gusta mucho, mucho, muchísimo, estamos felices. Mañana empieza el Mundial.
El primer día completo de la concentración en Asia ha estado marcado por el jet lag. Eso sí, ni los bostezos ni los despistes con dónde está el pabellón han impedido el segundo entrenamiento de la selección española de baloncesto en Yakarta. Los 12 internacionales se han ejercitado con la mente puesta en el debut de este sábado contra Costa de Marfil. Lo que parece bastante claro es que con las mandarinas de Sergio Llull no hace falta capturar el rebote. Sin embargo, no todo está siendo trabajo. Los jugadores han sacado tiempo para practicar tenis con una pelota de baloncesto y después del reto de triples entre Juancho Herrán Gómez y Rudy Fernández llega el partido de ping-pong.
¡Oh, corre, Rudy! No lo he visto correr más en años.
Parece que ambos encuentros se saldaron con victoria del pequeño de los Hernán Gómez. La parte seria de la jornada en Indonesia ha pasado por la sesión de fotos oficial del equipo y por sala de prensa. Sergio Scariolo deja claro desde el principio que no se acaba el mundo por no ganar, pero que la selección ha demostrado a lo largo de los años que tiene un equipo de éxito.
Un poco de presión existe siempre en todos los equipos. Seguramente existe menos para el equipo que bien puede clasificarse como el mejor equipo de selección que este país nunca ha tenido en cualquier deporte, en función de lo que ha conseguido y de lo que ha regalado en términos de alegrías, de satisfacción, de orgullo a todos sus aficionados.
Rudy Fernández afronta su quinto mundial y da con una clave que define a la perfección lo que es la familia. Puede que no se tengan grandes estrellas de la NBA, pero la realidad es que colectivamente España siempre impone. De hecho, en la última actualización del ranking previa al Mundial, somos los cuartos favoritos.
El año pasado pues no nos creíamos que podíamos conseguir lo que conseguimos y al creer en el trabajo y dejarlo todo en la pista en cada momento, eso es lo que nos dio la recompensa de ser campeones de Europa. Todo lo que nos hemos conseguido durante estas dos décadas ha sido gracias al grupo y este Mundial tiene que ser lo mismo, ¿no? Cuando somos un grupo, cuando tenemos al de al lado y confiamos en cada uno, todo funciona mucho mejor y todo va en la misma línea, ¿no?
Esa línea se tiene que comenzar a defender este sábado ante Costa de Marfil, la selección número 32 del mundo y colista en las quinielas.
Colista no, está tercero en el Mundial de Fórmula 1. Fernando Alonso, quedan 10 carreras todavía en el calendario del 23... y Fernando tiene muy claros sus objetivos.
Me gustaría ayudar a Aston Martin a conseguir por lo menos el tercero en constructores, que ahora está muy apretado con Ferrari. En el de pilotos, ojalá pueda mantener a Hamilton detrás, pero va a estar complicado. Y yo creo que para nosotros, o me quedaría contento si en estas carreras que faltan de este 2023, tenemos una idea muy clara para el 2024, en cuanto a desarrollo del coche. El invierno fue increíble para Aston Martin, lo que mejoramos el año pasado, y estaría bien hacer otro invierno parecido, entendiendo el coche todo lo posible en estas últimas carreras.
Oye, Ramón, en la redacción de Telemadrid, a que lo adivino, a que luego en el Telenoticias también habláis de Rubiales.
Como te podrás imaginar, lógicamente toda la polémica de Luis Rubiales, la participación de FIFA, que cada vez está más solo, la posibilidad de dimisión se va a tratar esta noche en los informativos de deportes de Telemadrid. También esa es la noticia sin duda negativa, pero lógicamente vamos a abordar la noticia positiva, que es el doble oro conseguido también hoy en esos 35 kilómetros marcha, repitiendo además el oro del pasado fin de semana. Y empezaremos a mirar también a la jornada de Liga. Sin ir más lejos, lo primero es el Celta-Real Madrid de mañana.
Vale, pues luego te vemos, Ramón. Gracias. Aquí lo dejamos. Llega la información al enfoque. Evidentemente, si hubiera noticia de última hora, luego te la contamos.